De dos en dos, bien vestidos, respetuosos y cordiales, con mucho frío o con mucho calor. En invierno o en verano, los testigos de Jehová recorren las calles golpeando puertas y entrando en casas presentando, según ellos, una buena noticia. Es un movimiento que crece y suma adeptos. Pero, ¿es el mensaje de los testigos de Jehová una buena noticia que todos debiésemos oír? ¿Es la doctrina de los testigos de Jehová la verdad que nos conviene seguir? Quédese con nosotros y sepa qué dice la Biblia sobre la doctrina de los testigos de Jehová. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa de la Iglesia Cristiana de La Serena. ¿Qué dice la Biblia? La respuesta de Dios a un mundo en crisis. Han habido algunos llamados a la radio justamente a partir de los programas, de los últimos programas que hemos estado haciendo. Y tenemos personas que nos escuchan y quieren expresar su opinión. Bueno, a ellos me dirijo. Les pido por favor que anoten nuestro correo electrónico. Esa es la forma que hemos definido para comunicarnos con nuestros auditores. El correo es radio@iglesiacristianalaserena.cl. Estaremos atentos a escuchar sus preguntas, sus comentarios y, por supuesto, estamos dispuestos a compartirlos por la onda de la radio. Así que les esperamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestro panel de siempre. Pastor de la Iglesia, Carlos Flores.
Un saludo a todos nuestros auditores y también contento de poder estar un programa más, un capítulo más de este programa y tratando este tema tan contingente.
Y anciano de la Iglesia, hermano Andrés Bodini.
¿Cómo ha estado, hermano? Muy contento, al igual que Carlito, ¿cierto?, de poder estar tocando estos temas que, claro, efectivamente pueden ser temas un poco difíciles, pero que siempre el llamado es a tratar de hacerlos con respeto y con mucho amor, sobre todo, para todas las personas que nos escuchan.
Así es. Muy bien. Vamos a ver qué dice la Biblia y esperamos terminar con este programa o con este tema en este programa el día de hoy. Estamos hablando acerca de los testigos de Jehová. No los escogimos por nada en particular. Vamos a hablar de varias religiones para saber qué dice la Biblia respecto de ellas. Solo que en esta ocasión estamos hablando de los testigos de Jehová. Pastor Carlos, por favor, ayúdanos. Para introducir el tema, hagamos un breve resumen de la historia de los testigos de Jehová.
Bueno, antes de atender el resumen histórico propiamente tal, me tomo un poco de las últimas palabras que tú dijiste, que en verdad nuestro propósito bajo ningún punto de vista es atacar a las personas. Conozco, de hecho soy de una familia donde hay muchos testigos de Jehová, pero obviamente cuando nosotros confrontamos la palabra de Dios no adulterada, que es el problema de su escritura, ciertamente nosotros nos encontramos con un choque doctrinal que va a tratar un poco más en profundidad mi hermano Andrés, pero sí el hecho de que es nuestro deber como cristiano y justamente por amor a aquellas personas que con tanta generosidad y con tanto ahínco se esfuerzan por llevar adelante las tareas propias de un testigo de Jehová. Yo quiero decirle que si usted es un testigo de Jehová y es un hombre fiel a su religión, lo dijo en alguna oportunidad mi hermano, usted está siendo engañado, porque si partimos de la base que usted niega la divinidad de Jesús, la deidad de Jesús, no importa lo que venga a continuación o cuán parecido sea a la Escritura, ya está mal. Y esperamos de verdad, de todo corazón en el Señor, que por medio de este programa al menos se despierte, si bien es cierto en un principio un sentimiento de ira y de querer aclarar las cosas y de querer acallar, usted se tome el tiempo de hacer un análisis real del lugar donde se encuentra. Nada más que eso.
Muchas gracias. Vamos a la historia entonces.
Bueno, este movimiento nace a partir de su fundador, Carlos Tate Russell. Nació en Pittsburgh, esta persona, en Pensilvania, en febrero de 1852. Entre otras cosas, él llegó a ser propietario de una importante cadena de mercerías y recibió instrucción religiosa dentro de lo que es el contexto de las iglesias presbiterianas, congregacionalistas y finalmente adventistas. Esta última congregación adventista fue la que más lo marcó porque no había pasado mucho tiempo desde lo que se llamó el gran fiasco, fíjese usted, históricamente eso se llama el gran fiasco, que fue la predicción falsa, por supuesto, que hizo el fundador de los adventistas, Jorge Miller, del regreso del Señor Jesucristo en la década de en el tiempo de 1844.
Le puso fecha.
Le puso fecha, y no solamente una, sino que varias fechas, hasta que finalmente, obviamente, ninguna de ellas se concretó. Esto apasionó a Russell, quien organizó el año 1870, a los 18 años de edad, clases bíblicas con el propósito de estudiar la Biblia. Y en 1879 comenzó a publicar lo que se llama hasta el día de hoy la Atalaya, o inicialmente también se llamó la Torre del Vigía. Ahora, la obsesión de Russell fue justamente el regreso de Jesucristo. Esto lo llevó a tomar los escritos de Miller y hacer los cálculos conforme a esos escritos, y él comenzó ahora a caer en el mismo error de Miller, a dar fechas del regreso de Jesucristo, primero en 1914, después en 1927, y así sucesivamente, y llegamos casi hasta 1975 con otros seguidores. Ahora, para tratar de aplacar un poco el fiasco, ellos dijeron que el regreso de Jesucristo no había sido físico, sino que habría sido espiritual.
O sea, ya volvió.
Claro, cosa que no es la doctrina o el pensamiento original de Russell, que efectivamente él consideraba que Cristo iba a volver físicamente, tal como Jorge Miller, el fundador de los adventistas. Ahora, esto fue tomando cuerpo, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, comenzó a desarrollarse, y en 1884, Russell funda la Zion Watcher Tower, que pasó a llamarse después la Sociedad de la Torre del Vigía, y que actualmente, ¿no es cierto?, opera en Brooklyn, tiene una inmensa imprenta, porque es la forma más abundante que tienen de propagar la doctrina es por medio de la folletería. Entonces, hay una serie de cosas que han ido ocurriendo en el tiempo, pero los dos personajes más influyentes de la historia de los Testigos de Jehová, historia que el día de hoy el Testigo de Jehová del siglo XXI o no conoce, o si la conoce la niega, o si la conoce parcialmente, porque aquellos que ya se han dado cuenta de todo lo que significa hacerse cargo de la historia de su fundador, ¿no es cierto? Obviamente no saben esto. Posteriormente a Russell llegó el juez Rutherford, que fue el segundo presidente, y hay una serie de otras actividades que se van generando a partir de esto que caracterizó a los Testigos de Jehová, y que posteriormente se fueron agregando otras cosas, ¿no es cierto? Aparte de sus profecías falsas del regreso de Jesucristo, está la batalla del Armagedón, ¿no es cierto? Está el regreso de los profetas, de los patriarcas, y así sucesivamente una serie.
Todo con fecha, digamos.
Todo con fecha. Con
y
fecha.
Ninguno de esas se cumplió.
Absolutamente.
Entonces, ¿Hay algunas, para recordar alguna de las profecías que...?
Bueno, ellos, entre otras cosas, dijeron en 1914, y toca que en 1914 estalla la Segunda Guerra Mundial, o sea, ellos ahí de alguna manera también consideraron que fue la Guerra del Armagedón. En 1925 se predijo que volverían a la Tierra visiblemente y encarnados propiamente tal Abraham, Isaac y Jacob. Para esto se construyó, recuerdan ustedes que
vimos,
una casa, ¿no es cierto?, una propiedad, que vendría la Guerra del Armagedón. En 1975 otra vez la Guerra del Armagedón, cosas que no fueron sucediendo, ¿ya? Entonces,
eso es un poco de la historia, haciendo un resumen. Esto ya lo vimos la semana pasada. Pero ahora estamos resumiendo a modo de introducción.
Y le decimos a nuestros auditores que basta con que una de sus predicciones haya sido falsa y para ya considerarlo a la luz de la Escritura un falso profeta. A eso me refiero. O sea,
La Biblia dice,
el Señor Jesucristo, el día, la hora, nadie sabe. Entonces, si el Señor Jesucristo dice nadie sabe, yo quiero decirle con que tengo un dedo de frente, nadie sabe, po. Y punto. ¿Por qué habría de saber el señor Russell si Jesús dijo nadie sabe?
Sí, cierto. Andrés, la otra parte que alcanzamos a ver un poco fue respecto de algunas de las doctrinas. También recuérdanos un poco, esto no es más que un resumen de lo que ya vimos.
Resumen ultra rápido, ¿cierto? La base de nuestra fe, nuestra como cristiano, es la Biblia, ¿ya? Y justamente ellos tienen un tema doctrinal diferente respecto a nosotros, digamos, y a la mayoría de la gente que se conoce como cristiano bíblico, y es que para nosotros la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios, y no solamente eso, sino que, siguiendo lo que la misma Biblia dice, no es de interpretación privada, ¿ya? ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que creen los testigos de Jehová? Ellos creen que la Biblia efectivamente es la palabra de Dios. Entonces, ojo con eso, que hay muchas cosas que ustedes van a leer en su doctrina que es semejante a nuestra doctrina como cristiano.
Y quiero aclarar que aparte de su versión adulterada, ilegalmente declarada adulterada, no por nosotros, ellos consideran que la única versión confiable, aparte de la suya, es la Reina Valera, 1909 específicamente, ¿ya? Entonces, se ponen la soga al cuello porque obviamente la Reina Valera 1909 tiene la misma, o sea, está en una situación absolutamente contraria a los cambios múltiples que ellos hicieron antojadizamente en su traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es la traducción suya.
Aquí tenemos una copia de esa Biblia, ¿cierto?
Tú la tienes ahí, aquí un pasaje que nos comentaste antes de...
Sí, por ejemplo, hay cosas que son importantes de ver, ¿no es cierto? Que es el hecho de que ellos, al no considerar, y lo va a tocar Andrés, a Jesús como Dios propiamente tal, en todos los lugares donde aparece que adoraron a Jesús, que son muchos lugares en el Nuevo Testamento, muchísimos, ¿no es cierto? Ellos lo cambian por la palabra homenaje. O sea que los discípulos le hicieron o homenajearon a Jesús. Y eso es una ridiculez porque la palabra en el original, tanto en el griego como en el hebreo, es adorar.
Bien. Sigamos, Andrés.
Bueno, aparte de esta traducción, esta versión traducida de manera, ¿cómo se podría decir? Antojadiza.
Sí. Irresponsable.
Tratando de hacer calzar las escrituras con sus doctrinas. Tenemos también las opiniones que emitieron estos primeros líderes de esta iglesia, como fue Rutherford, el segundo, y el primero, Russell. ¿Qué es lo que decían? Según Russell, dijo, abre comillas, son prácticamente la Biblia misma, cierre comillas, refiriéndose a los estudios en las escrituras de su autoría. Es decir, mis libros, mis textos, lo que yo estoy escribiendo, básicamente, o prácticamente, es la Biblia misma. Y también advirtió del peligro de leer la Biblia sin orientación de todos sus escritos.
Sin orientación de él.
De sus escritos, claro. Es decir, y una vez más, todas estas otras religiones falsas, digamos, parten del hecho de decir, no, para poder interpretar la Biblia, ¿usted qué es lo que necesita? Necesita los escritos de Juanito, Pepito, etcétera.
Y eso voy agregando. Fíjate que esos escritos, en el caso de Russell, él escribió 7 tomos que se llaman Estudios en las Escrituras, que son material, o no sé cómo será ahora, debo ser sincero, no sé cómo será ahora en el siglo XXI, pero...
Pero tiene que haber sido la base en su tiempo.
Originalmente era la forma, la guía de estudiar las Escrituras. Y obviamente cuando se revisan esos escritos desecha gran parte de las doctrinas básicas del cristianismo. Entonces tenemos el ejemplo clásico de una secta que los miembros de esa secta no pueden ver la Biblia de otra manera que no sea a la luz, entre comillas, o al filtro de su
bajo
líder.
El prisma de Russell.
Así es.
Sigamos, todavía estamos en el resumen.
Sigamos.
Acelerémoslo.
Hay otra doctrina también bastante importante que tiene que ver con Dios, la persona de Dios. Según los testigos de Jehová, ¿cierto? Ellos enseñan que esta doctrina de la Trinidad es una, comilla, abre comilla, doctrina notoriamente pagana. Pagana, dicen. Y que Dios es una sola persona, no una Trinidad. Efectivamente, como vimos la semana pasada, la Trinidad no aparece como palabra en la Biblia. Sin embargo, leímos un sinnúmero de pasajes donde aparece la Trinidad, siendo uno de ellos, por ejemplo, la gran comisión que hace Jesús en el capítulo 28 de Mateo, donde dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del
Padre,
del Hijo, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces, yo asistí a bautismo de los testigos de Jehová Y ellos obviamente no nombran al Padre, al Hijo, o sea, no nombran al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces ellos hablan...
Bautizan solo el nombre del Padre.
Claro, el nombre del Padre, el nombre de Yahvé.
Entonces esas son dos tipos de que es muy importante. Una cosita pequeñita que es importante que ustedes sepan, el tema de la Biblia. Entonces, un tema importante, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que la traducción que nosotros tenemos, por ejemplo, la traducción Reina Valera de 1960 o del 2000, etcétera, son buenas traducciones? Y eso se debe gracias a la gran cantidad de manuscritos totales y parciales que nosotros disponemos. Cada día tenemos más de estos manuscritos. Entonces, yo le recomendaba, si es que usted quiere, está interesado, puede ir al siguiente sitio web. Es el sitio web csntm.org.
Repítelo lentito para que nuestros auditores tengan tiempo de ir a buscar el lápiz, buscar el papel.
Es un lugar donde usted va a encontrar, por ejemplo, unos escritos, pero antiquísimos, del año 300, 400. Estos papiros están escaneados para que nosotros podamos leerlo hoy en día, para que nadie nos diga, esta es la traducción. No, aquí está el texto original para que usted lo pueda ver. El sitio es csntm.org.
¿Encontró lápiz? Disculpa, le voy a preguntar a los auditores, ¿encontró lápiz? Parece que no, dale un segundo. Oh, no, ahora sí ya,
ahora
repítelo
sí.
De nuevo, por favor.
csntm.org. Entonces ahí usted puede ver una serie de manuscritos antiquísimos en distintos idiomas, de distintos lugares, de distintos años, escaneados con una calidad pero espectacular. Y usted podrá verificar, por ejemplo, Juan 1:1, que dice:
en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, no un Dios.
Correcto. Ese tipo de versículos que sí aparecen en esta Biblia de la traducción los testigos
y que
de
son parte de los cambios que han hecho, que al final son como bien sutiles, claro, pero cambian completamente todo.
Yo quiero decirle que a lo que se refiere Andrés son los manuscritos, nadie puede decir originales, pero efectivamente los más antiguos, y es un sitio arqueológico, pero quiero decirle que todas las traducciones, incluida la Vulgata Latina, que es la versión que usó muchos años el catolicismo romano, que es tomada, ¿no es cierto?, de manuscritos originales, no tiene estas fallas, ninguna de estas. Entonces, durante más de 15 siglos se utilizó y no apareció jamás un manuscrito sobre el cual se pudiera afirmar las manipulaciones a esta altura satánica que se hizo de la Biblia. Esto es terrible porque la Biblia dice, si uno quita, si uno modifica, si uno agrega, cae bajo maldición. Y ese es el punto. Esta no es la Biblia. Cuando uno dice, esta es la Biblia de los testigos de Jehová, es un decir. Pero hay una sola Biblia. Una sola Biblia. Y la de los testigos de Jehová no es la Biblia. No es la Biblia, aunque sea en un 95% exacta en un sentido.
Una mentira a medias también es una...
Lógico.
Una verdad a media también se transforma en una
lógico.
Mentira.
Lógico, y la escritura no es porcentual, la escritura es total. Uh-huh. Y porque por es algo, inspirada por Dios.
Y nuevamente, por algo tenemos más de 9.000. Más de 9.000 manuscritos totales o parciales del Nuevo Testamento, más otros, más de 10.000 del Antiguo Testamento. O sea, tenemos una cantidad inmensa.
No hay cómo confundirse. Mire,
les digo una cosa. Yo estuve en el Museo del Mar Muerto y pude ver los manuscritos del libro de Isaías que se encontraron en los rollos del Mar Muerto, que tenían 1.000 años de antigüedad. 1.000 años de antigüedad. Y aparece el rollo de Isaías y aparece Isaías 53 en porciones chiquititas así. Y lo increíble, porque esto es más o menos lo mismo. Los rabinos tienen eso ahí y lo niegan. Esta cuestión es increíble. Bueno, esto es lo mismo. O sea, tú tienes los manuscritos del Evangelio de Juan, de los manuscritos de esto, todo.
Copias por todo el mundo.
Copias por todos lados, por todo el mundo.
Pero aún así está la insistencia. No, esto no es así.
Claro. No adoraron a Jesús.
Jesús no es Dios.
Solo lo homenajearon.
Bueno, eso obedece un poco a la raíz de esta doctrina que es lo que se llamó el arrianismo, que fue un hereje, ¿sí? Que hay registros de Arrio, pero él no escribió, ni siquiera Arrio manipuló la escritura. Arrio propuso, ¿no es cierto?, en un concilio, que Jesús no era Dios, que era un ser creado, lo propuso, pero él no tocó la Biblia. Los testigos de Jehová fueron más allá de
Fue más respetuoso que los testigos.
Fueron más allá que todos, porque como dice Carlito, ni los mormones, ni los adventistas.
Ni los católicos. Los católicos que tuvieron 15 siglos la Biblia en su poder, pudieron haber puesto a María y hasta haber puesto la resurrección de María en la Biblia y no habríamos sabido. Pero como la Biblia es la palabra de Dios, él no solamente la inspiró, sino es el que la preserva. Y por eso es que esto salta tan rápido cuando hay manipulación.
Bueno. Continuemos, ya tenemos una visión más o menos de lo que ya hemos visto. Queremos terminar hoy día con este tema, así que tratemos también de ir rápido. ¿Qué dicen? ¿A quién le pregunto? Lo dejo en la mesa y espero que uno de los dos se anime a empezar. ¿Qué dicen acerca del Espíritu Santo los testigos de Jehová?
Bueno, el tema del Espíritu Santo es tan hereje como lo mismo que pasa con la posición que le dan a Jesús, porque el Espíritu Santo es Dios. Bueno, ellos, los testigos de Jehová, dicen en primer lugar que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una influencia, una emanación de Dios. El Espíritu Santo no solamente no es una persona, sino que solamente es una especie de fuerza, de influencia, ¿no es cierto?, de poder de Dios. Pero,
disculpa, Carlito, yo leyendo la definición que ellos le dan, me acordé de la Guerra de las Galaxias.
Sí, es que la fuerza te acompaña.
Es como la fuerza, es una cosa etérea, te fijas tú, es una,
¿cómo dice ahí?
Es una influencia.
Una energía positiva.
La definición específica que ellos tienen es similar a como dice Andrés Lucas, Atalaya del 1 de julio, de 1961, dice el Espíritu Santo, abro comillas, el Espíritu Santo de Jehová es su fuerza activa, invisible, no solo el poder que reside en sí mismo, sino su energía, casi diríamos nosotros como esotérico, ¿no es cierto? Sino su energía cuando se proyecta fuera de sí para cumplir su voluntad y propósito. Por ser invisible y poderoso, se le llama Espíritu.
Bien, no nos detengamos más en lo que la definición ya está clara. Ahora veamos qué dice la Biblia respecto a esto. Andrés.
Mire, lo mejor para poder aclarar qué es el Espíritu Santo es ver los distintos
atributos
que van apareciendo en la Escritura, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos acá de que el Espíritu Santo enseña. En 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, nuevamente, aquí está hablando de que el Espíritu revela, enseña, y además el Espíritu nos escudriña, es decir, nos evalúa, nos analiza y lo analiza todo. Entonces, ¿cómo una fuerza va a poder enseñarte
puede hacer
algo?
Tantas cosas.
Va a poder enseñarte algo.
Algo que, como dijiste tú, es etéreo. Bueno, claro. Juan 14, 16, 17 dice, ¿no es cierto? Yo rogaré al Padre y Él le dará otro consolador. Ahí está diciendo la palabra consolador, que es la famosa palabra paracleto, que entre otras cosas significa uno de la misma clase. Uno de la misma clase que nosotros.
Cuando se refiere al Espíritu Santo.
Al Espíritu Santo. Jesús está diciendo: les conviene que yo me vaya para que el Padre envíe a uno de la misma clase, al Paracleto. Bueno, el Espíritu Santo nos habla en Hechos 3:2, Hebreos 3:7. El Espíritu Santo evalúa las cosas en Hechos 15:28. Él vive con nosotros y en nosotros, una serie de otros versículos: 1 Corintios 3:16, 2 Timoteo 1:14, Romanos 8:9-11, Efesios 2:22, 2 Corintios 1:22, Gálatas 4:6.
Hay uno en particular, Carlitos, que me gustaría leer, que es Efesios 4:30.
30, sí. Efesios 4:30. Dice que puede ser agraviado. Voy a buscar en mi Biblia para que vea usted que estamos en vivo. Efesios 4. Ahí está.
Estamos llegando.
Sí. Efesios 4, 30. Capítulo 4, versículo 30. Dice:
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis.
No contristéis. Fíjate que la palabra contristéis es en el griego lupeo. Lupeo. Y quiere decir afligir reflexivamente o pasivamente estar triste. Entonces yo le pregunto...
Una fuerza.
¿Cómo una fuerza va a poder ser entristecida, ya sea reflexivamente? ¿Cómo va a ser afligida? Por eso es que nosotros, los cristianos, ¿cierto?, decimos de que el Espíritu Santo es una persona.
Claro. Que obviamente, es una persona. Y en eso lo único que tienen razón es que es espiritual y por eso que no se ve, pero es una persona. Dios es espíritu. No se olviden, la palabra dice que Dios es espíritu. Por eso es que lo que le debemos adorar, lo debemos adorar en espíritu, que es el mismo, y verdad, que es su palabra. Espíritu, su presencia, la persona del Espíritu Santo en nosotros y la verdad que es la palabra de Dios.
Bueno, han mencionado bastantes versículos, pero sin lugar a dudas la explicación del Paracleto, el Consolador, es como bien decidora, es uno de la misma especie.
Sí, uno de la misma especie.
No es, digamos, a partir de ella sería, no sé cómo calificarlo, pero no sería prudente insistir en la idea de que es una fuerza.
No, porque entonces Dios sería una fuerza, Jehová, claro, sería una fuerza,
Jesús sería una fuerza. No es así, ya. Perfecto. No sé si hay algún versículo más para que pasemos a otra doctrina.
Bueno, el 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Bueno, ese es otro versículo que también habla de que el cuerpo de los cristianos, de aquellos que son hijos de Dios, dentro de ellos reside el Espíritu Santo de Dios. Uh-huh. ¿Ya? Esta persona, que es esta persona que nos anima, que nos enseña, que nos escudriña, que nos hace todo.
Todo lo que mencionaste hace un rato atrás.
Todas estas cosas
nos
que
guía
lo, que
a nos toda hace. Verdad.
Dice. Nos guía a toda verdad también. Entonces no es una fuerza tan inactiva o un poder solo. Es una persona, alguien que piensa, además siente. El hecho de que sienta, de que pueda entristecerse, también define una persona, sí. No define a un ente.
Bueno, hay un pasaje también en Hechos 15:28 en que el Espíritu Santo les impide a Pablo, ¿no es cierto?, entrar en Asia, por ejemplo. O sea, le impiden. Tiene, como decía Andrés muy bien, atributos de una persona porque es una persona.
Muy bien. Avancemos. ¿Qué piensan, Andrés, los testigos de Jehová? ¿Qué enseñan respecto?
Otra doctrina que también es conflictiva, dices tú. Ajá. Otra conflictiva que algo lo vimos la semana pasada tiene que ver con Jesucristo.
Exacto.
Según los testigos de Jehová, niegan esta divinidad de Jesucristo. Ellos dicen que, claro, es hijo de Dios, ¿cierto?
Y eso es verdad.
Eso es verdad, aparece con ese título. En el libro de Russell, Estudios en las Escrituras, tomo número 5, dice, abre comillas, nuestro Redentor existió como espíritu antes de hacerse carne y vivir entre los hombres. Eso está correcto.
Sí.
Era conocido como el Arcángel Miguel. Ahí estamos.
Ahí empezamos a embarrarla.
Entonces, nuevamente, esta mezcla, ¿cierto? En la revista Atalaya de septiembre de 1961 también dice, Cristo, Jesús, Miguel, peleó con el dragón y este fue echado a la tierra, refiriéndose al texto de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Y en otros libros aparece ya de frentón, abre comillas, Jesús no era Dios Hijo, Miguel es realmente Cristo Jesús, refiriéndose al Arcángel Miguel.
Miguel. Y ahora, Miguel. ¿Qué dice la Biblia?
Bueno, una de las cosas básicas que nosotros vimos es Juan capítulo 1, versículo 1, ¿cierto? Que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, aquí está hablando de que el verbo era Dios. El verbo, si usted lee, y les recomendamos siempre que no nos crean a nosotros, porque sí, tome su Biblia, ábrala en Juan capítulo 1, lea el capítulo completo para que no vea que tampoco nosotros estemos sacando de contexto este versículo, ¿cierto? Pero usted va a entender ahí que después dice que aquel verbo se hizo carne y habitó con nosotros, ¿cierto? Refiriéndose a Jesucristo. Entonces, si es así, nos estamos refiriendo a que lo que dice el versículo 1 y el verbo, es decir, y Cristo y Jesús era Dios. Dios.
Bueno, yo creo que lo nombraste la semana pasada en el paralelo con el Evangelio de Mateo, refiriéndose a la profecía sobre el ministerio de Juan el Bautista, en donde tenemos Isaías 43, ¿no es cierto?, que dice: preparad, vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Y la palabra ahí es Yahweh, el nombre sagrado de Dios, el nombre del único, fuera de mí no hay otro, el que siempre ha sido, es Dios. Entonces, Juan el Bautista no le preparó el camino a alguien inferior a Dios.
O distinto a Dios.
O distinto a Dios, claro, es Dios. Entonces, cuando la Biblia dice, por ejemplo, en Filipenses 2:6, que Jesús, el cual siendo en forma de Dios, eso significa de la misma esencia, la misma constitución, la misma característica, Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Los testigos de Jehová tienen que entender que muchas de las palabras que Jesús las dice en relación a su dependencia del Padre es porque Él se despoja de su condición de Dios, pero nunca deja de ser Dios, ¿no es cierto? Entonces, es como que el rey se quita la corona, pero sigue siendo rey.
Claro.
¿Entiendes?
Se humilla, se sacrifica, todo. Es escupido.
Y después vuelve y toma su corona otra vez. Pero entonces, claro, cuando dice el Padre, nadie sabe en el cielo, ni la hora ni el día, ¿no es cierto? Solo mi Padre. Obvio, porque él está hablando de su condición de despojo, si no sería un fraude. Sería un fraude. Cuando él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Los testigos que viste esto. Entonces, no es así. Jesús se despojó de su condición. Por lo demás, quiero recordarle a los testigos de Jehová, si han leído el Génesis, que no está adulterado, por lo menos en los primeros capítulos. Génesis, cuando el Adán cae, Adán, no había otra persona contra quien pecar. Adán pecó contra Dios. Por eso es que la paga del pecado es muerte, y por eso es que el hombre pasa a tener una condición de muerte espiritualmente, y eso significa que la única forma en que el hombre pudiera restaurar la relación con Dios era pagar el precio a la altura de Dios. Y a Dios no hay otra cosa que satisfaga su justicia que Dios mismo. Si Jesús hubiese sido un ser creado, no hay redención. Porque no basta. No cumple, no satura el estándar de Dios.
Habría sido como matar a cualquier persona, ¿no?
Lógico, un mártir, alguien bueno, lo que sea.
Hubiera sido innecesario.
Claro.
Por eso dice, por gracia somos salvos. Habría bastado que Dios o mandara el mejor ángel del cielo o una buena persona aquí en la tierra.
En el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 1, 23, dice, palabras de un ángel también, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros.
Adonai con nosotros, Elohim con nosotros. De hecho, la forma en que se traduce Dios también en el Antiguo Testamento es Elohim, y eso es plural.
Elohim. Tenemos en Hebreos, hay todo un texto de Hebreos que el apóstol Pablo se dedica a explicar por qué Jesús no se puede comparar con los ángeles. Porque esto también, ojo, los primeros judíos pensaban de que Jesús podría ser algún tipo de ángel también. Pero hay todo un texto en el libro de Hebreos que Pablo le dice la superioridad de Jesús respecto a los ángeles.
Y a nadie de los ángeles dice, le dijo Dios, tu reino, oh Dios. Dios le dice a Dios, tu reino, oh Dios, es eterno.
Muy bien, avancemos. Es increíble cómo pasa el tiempo.
Así es.
Bueno, otro aspecto de la doctrina es la salvación, y esto es re importante tocarlo.
Esto es elemental.
¿Salvación de qué, Andrés?
Salvación de la muerte espiritual eterna.
¿Qué significa esa muerte espiritual?
Mira,
porque los testigos de Jehová tienen una posición frente a eso.
Yo le llamaría a todas las personas que quieren o que no creen, por así decir, en lo que se conoce normalmente como el infierno, uh-huh, o un lugar de sufrimiento en general eterno, busquen las palabras de Jesús, particularmente donde dice que habrá crujir de dientes. ¿En cuántas partes Jesús habla y dice habrá lloro y crujir de dientes? ¿Cierto? Donde el gusano no muere, también es otra frase que utiliza Jesús una y otra vez, animando a las personas al arrepentimiento para que no tengan que pasar
Por ese padecimiento.
Por este padecimiento.
Bueno, los testigos de Jehová dicen que la muerte es la aniquilación, se acabó. ¿Eso es verdad?
Sí.
Eso es lo que dicen ellos.
Sí. O sea, eso como doctrina es verdad, es
eso
bíblico.
Eso es lo que dicen ellos. No, no es bíblico, porque nuevamente, si hay algo que habla Jesús una y otra vez, tiene que ver con la muerte eterna.
La separación eterna de Dios en el infierno. Bien.
En el infierno.
Entonces, para que construyamos la doctrina de la salvación, ¿qué dicen los testigos de Jehová, Carlos, respecto de la salvación?
Bueno, los testigos de Jehová dicen básicamente que la salvación es por obra, finalmente, ¿no es cierto? Ellos hablan de que del mismo Russell enseñó que el rescate hecho por Jesucristo no garantiza la vida eterna, sino una segunda oportunidad para el hombre.
Y o sea, el hombre o sea, la tiene muerte que, de Cristo no es
no,
suficiente.
No es suficiente. Y que el hombre, en este caso, tiene que suplir esa falta con obras.
Claro.
Con obras.
Fíjate que dicen que Jesús expió solamente el pecado de Adán.
Claro.
Y quitó la pena de muerte para que todo hombre pudiera tener una segunda oportunidad de salvarse.
Bueno, aquí tenemos que ser claros, hermanos, porque esto es importante. Esta es la eternidad de una persona.
Sí, en el fondo la gente es terrible. Este tema en particular es terrible porque lo que le está diciendo a la gente es que, ojo, puede que seas salvo, puede que no. Mira, con esto tú vas a tener una segunda oportunidad, pero eso no te asegura nada, ¿te fijas tú?
Así que sale por las calles a predicar hasta que te ganes tu derecho, algo
no,
así.
Y lo más espantoso, ¿no es cierto?, es que niega la eficacia del sacrificio de Cristo. Cuando Jesús expira en la cruz, dice, consumado es, que es la famosa expresión tetelestai, que dice, la obra ha sido consumada, la redención ha sido consumada. No hay nada que se pueda agregar o quitar a esa obra de Jesucristo.
Era lo que íbamos a entrar ahora en la pregunta que quería hacer. Pero entonces, la salvación para el testigo de Jehová es a través de la muerte de Cristo, que sirvió para limpiar lo que ocurrió en el huerto del Edén.
Nada más.
Pero ahora, tú como testigo de Jehová tienes que trabajar por la salvación.
Ya. Claro,
veamos ahora qué dice obras. La Biblia respecto de esto. Vamos, ahí está lo que nos interesa.
Bien. Tenemos primero Juan 1.12. Dice la palabra, más a todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, ¿no es cierto? A los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Yahshua. Yahshua significa persona, auditor, testigo de Jehová. Significa Jehová salva. El nombre de Jesús es Jehová salva, porque Él es Dios y salva. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creemos que Jesús, que es Dios, salva, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a los que creen en su nombre. Nosotros, dice Efesios, estábamos muertos en pecados, Efesios 2:5, muertos en pecado, es decir, nada de lo que nosotros pudiésemos hacer para aportar, ganar, completar, modificar la salvación, pudiera ser porque estábamos muertos espiritualmente. Y alguien muerto espiritualmente no tiene la capacidad de hacer absolutamente nada que agrade a Dios. El hombre nace caído, nace muerto, nace separado, y si no cree en el nombre del único que puede salvar, lo que es Dios Jesucristo, ¿no es cierto? Perecerá eternamente separado de Dios, que eso es igual al lago de fuego eterno, donde no se aniquilan las personas, sino que donde todas aquellas personas que rechacen a Jesucristo como Dios, ¿no es cierto? Vivirán eternamente siendo castigados y donde, como dice Andrés, donde el lloro y el crujir de dientes no pararán nunca.
Andrés, una pregunta sobre lo mismo. Un testigo de Jehová entonces podría argumentar de la siguiente manera. Bueno, yo creo en Cristo. ¿Y qué tiene de malo que yo trate de ponerle más obras encima? Para tratar? ¿Dónde estaría lo malo de hacer eso?
Mira, tanto que hablamos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice la Biblia? En Gálatas 5, capítulos 23 y 24, habla sobre el fruto del Espíritu. Es decir, acuérdense, el fruto, pensando en un arbolito, ¿cierto? Uh-huh. Que viene en la época del verano y empieza a dar su
fruto.
Su fruto, ¿cierto? Uh-huh. Que es lo que produce, por así decir. Y en Gálatas 5, 22 y 23, dice:
mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
Es decir, una vez que yo soy salvo, una vez que yo tengo el Espíritu Santo en mí, soy templo, estábamos leyendo hacia atrás, templo del Espíritu Santo, ahí yo puedo producir obras, puedo producir este fruto, este cambio absoluto en mi carácter. Pero es una vez que ya soy salvo. Nadie es salvo por obras. Y eso aparece clarito en
Efesios 2.8.
Efesios 2.8, sí, ¿cierto?
Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Entonces es al revés. Entonces, este tema de la salvación que hablábamos nosotros es como tener a la gente, por así decir,
cautiva,
las tiene tomadas, ¿cierto?
Porque llenos
le está,
de miedo,
porque le está diciendo,
viven llenos de miedo.
Claro, y mire lo que nos dice Jesús, por otro lado, en Juan 14:1. Jesús quiere todo lo contrario, dice: "No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo, no tengan susto, no se estresen. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez", que es otro tema, digamos, que para la segunda venida de Jesús, "vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis". Y eso es lo que un cristiano debe tener seguridad en su salvación, lo que implica tranquilidad en su salvación. ¿Pecamos una vez que somos cristianos? Claro que sí. ¿Caemos? Por supuesto que sí. Pero nos arrepentimos inmediatamente y trabajamos día a día para no pecar más.
Fíjate que quiero agregar yo Romanos 8, que desde el versículo 28 es maravilloso, pero me voy a ceñir solamente en el versículo 35 al 39, la parte final del capítulo. Dice: "¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro", escuche, "de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles". Si Jesús fuera un ángel, estaría en la categoría de este grupo de seres que se incluyen en aquellos que son posibles de separarnos, entre comillas, ¿no es cierto? Porque dice: "¿Quién nos separará?", y nombra todo lo que usted se pudiera imaginar. "Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro". Yo le pregunto, joven, señora, testigo de Jehová, ¿quién es su Señor? Porque la Biblia usa la palabra Señor con mayúscula para Jesús, tanto como para Jesús como para Dios Padre.
Y mencionó Jesús aparte de los ángeles.
Exactamente, aparte de los ángeles.
Y dice ahí: "ni ninguna otra cosa creada". Y Jesús, yo, fíjate, estaría que dentro de la categoría creada.
Le hago algo al aire. Fíjate que yo creo que, así como también llaman para quejarse, yo tengo una duda. Yo quisiera saber, porque durante más de 20 años he estudiado la doctrina de los testigos de Jehová y nunca he sabido, porque no tiene ningún escrito al respecto, ¿cómo es que produce la ecuación de Jesús transformarlo en el arcángel Miguel? Eso quisiera saber, ¿cuál es el proceso por el cual Jesús se transforma en el arcángel Gabriel? Porque cuando resucita Jesús, resucita con el cuerpo glorificado, no como un ángel.
Sería interesante saberlo. Bueno, esta es la radio Pinamar, 107.9 de la frecuencia modulada. Está usted escuchando el programa ¿Qué dice la Biblia?, programa de la Iglesia Cristiana de La Serena. Y hoy hemos tratado la doctrina de los testigos de Jehová. Queremos saber qué dice la Biblia acerca de la doctrina de los testigos de Jehová. Vamos a una canción y volvemos para terminar el programa. Muy bien, estamos de vuelta, vamos a terminar el programa, nos queda muy poco tiempo. Carlos, estamos hablando acerca de la salvación. Ayúdanos, queremos terminar el programa entendiendo qué es la salvación.
En primer lugar, habría que determinar la salvación de qué. Y eso es importantísimo, porque Jesús vino a salvarnos, no de una mala vida, no de, de un vicio en particular. Jesús vino a salvarnos del infierno. El infierno es una realidad y maliciosamente los testigos de Jehová la niegan, o la doctrina de los testigos de Jehová la niega. Ellos dicen que no existe tal cosa como el infierno o el castigo eterno y que simplemente aquellas personas que no llenaron el estándar, o mejor dicho, no fueron dentro de las filas de los testigos de Jehová, van a ser aniquiladas. Ellos hablan de una aniquilación. La Biblia dice algo totalmente distinto. El Señor ahí en Mateo 25:46, dicho sea de paso, Jesús habló muchísimo más del infierno que de cualquier otra cosa, porque el propósito de su venida era salvarnos del infierno. Claro, cuando dice Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, no, Jesús vino a salvarnos del infierno. Y si yo fuera más claro, Jesús vino a salvarnos del mismo, porque el que crea el infierno es el mismo Dios para castigar a Satanás y sus ángeles. Y a todos aquellos que niegan el nombre de Jesús. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida, y dice que solamente una expectación de juicio viene sobre él. Jesús dijo en Mateo 25:46, relacionándose a esto, dice que aquellos que rechacen irán al castigo eterno. Escuche bien, castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Y nosotros no somos justos por nuestras obras, somos justos porque hemos sido justificados por el único justo que ha caminado por este planeta llamado Jesús, que es Dios.
Carlos, nos vamos a demorar un poco, pero yo creo que hay que aclararlo. Dios es un Dios de amor.
Sí.
¿Cómo iba a ser un infierno entonces?
Porque también es un Dios justo, porque el pecado tiene que ser castigado. Y así como el amor de Dios es incondicional desde el punto de vista de que no nos pidió condiciones, sino que lo único que ocurrió en nosotros fue creer, en primer lugar, que estoy muerto espiritualmente, en segundo lugar, que no tengo yo la posibilidad ni nadie de volver por mi propia cuenta a Dios. Él me toma, me salva, ¿no es cierto? Me rescata, que es la palabra redención. Ahora, si yo rechazo esa redención, va a ocurrir lo que es lógico, se me va a aplicar la justicia. Es como si usted está en medio del océano ahogándose y pasa un barco y le tira un salvavidas para subir y usted dice, no, si yo estoy esperando llegar a la orilla por mi propia cuenta nadando en medio del océano. Y si lo rechaza, obviamente usted se va a morir, se va a ahogar. Es un imposible. Entonces, si usted rechaza a Jesucristo, usted está rechazando la salvación.
Ahí es importante que es Jesucristo y el tema.
Exactamente, es Dios.
Es Jesucristo Dios y sí. Es el Jesucristo.
No el arcángel Miguel, no, ningún otro personaje.
Es el Jesucristo que aparece en la Biblia en el fondo. Nosotros creemos en el Jesús, pero no en cualquier Jesús, no en el Jesús que yo creo, yo pienso, yo siento, yo me imagino.
Mi amigo Jesús, que es como muy, muy natural que alguien lo diga.
Sino en el Jesús que aparece en el Nuevo Testamento.
Jesús el guerrillero, Jesús.
El primer comunista, dice un loco.
Bueno, pero tantas cosas, pero en el fondo nosotros ¿en qué nos basamos? En Jesús que aparece en la Biblia, porque lo que creemos es en la Biblia y punto. No hay más, no hay otro texto, no hay otro agregado, no hay un único intérprete, una persona especial que tenga una visión, una interpretación. No, la Biblia. Y la Biblia se interpreta a través de la Biblia. Usted la puede leer. La Biblia es un libro que tiene miles y miles de años y personas de hace miles de años la leían y la entendían con mayor razón y con todos los recursos que hay hoy en día la puede entender usted.
Así es.
Bien, también queríamos leer un par de versículos que aseguran este tema de la salvación, de que la salvación es plena a través de Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida a muerte. Ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué es tan importante este versículo? Porque dice, tiene vida eterna. No es que quizás tenga vida eterna, quizás en la segunda oportunidad. No, tiene vida eterna. Y lo otro también, y no vendrá condenación, porque esa es la otra situación. No vendrá condenación. Es una condenación.
Sí.
No es una inexistencia, es una condenación. Y también el Efesios 2.5 dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Muchas gracias. Bueno, llegó el momento del fin. Lo hemos dicho en cada programa, lo seguimos repitiendo porque es importante que lo sepa. No estamos levantando una asociación de enemigos de los testigos de Jehová ni nada por el estilo. ¿Qué hicimos en este programa? Pusimos algunas de las doctrinas del movimiento Testigos de Jehová y las comparamos con la Biblia. Y a todas luces, tanto en la historia de los Testigos de Jehová como en las doctrinas que enseñan, encontramos que la Biblia los descarta como la verdad. Al contrario, los pone como una mentira. Y voy a leer un versículo para terminar. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si usted es testigo de Jehová y quiere seguir siéndolo, adelante. Lo que hemos hecho hoy es poner lo que la Biblia dice. Si usted quiere ser salvo, necesita arrepentirse, cambiar la forma de pensar, reconocer los testigos de Jehová como una gran mentira y venir a Cristo para la salvación. Y si usted no es testigo de Jehová, no es nada, la invitación es la misma para usted. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que Dios le bendiga.
Que Dios le bendiga. Bendiciones.